¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Emilia al Andaluce. O debería decir Emilio.
Emilie.
Emilie. ¿Por qué? Es una solución.
¿Por qué?
Bueno, porque ahora, por ejemplo, si eres blanco, no puedes ir al Instituto de la Mujer porque no está racializado. Tienes que ser negra.
¿Y ahí? ¿Qué tiene que ver eso con la pobre Emilia?
Pues que Emilia es blanca. Entonces, ¿cómo
como
va
Antonio
a hablar,
Banderas,
¿cómo va a hablar
que le han puesto de negro en Estados Unidos?
Bien, pero...
De color.
De color.
Ellos no dicen negro.
La cuota de color.
Es la cuota de color.
Sí.
Como a Rosalía, que también es de color.
Sí, pero Rosalía es más oscurita.
Yo con tu venia prefiero llamarle Emilia, sin equívocos.
Bueno, yo siempre le llamaba Emilia. Bueno, en realidad, los amigos le llaman de otra manera.
Sí.
Pero no lo quiero de
pero... Aquí. Bueno, pero esto es a propósito de Beatriz Jimeno.
Bueno, esto es a propósito de la situación legal. Y antes, como Luis anoche dijo que no le gustaba la nota del Consejo, porque lo mismo era como la nota de la Abogacía del Estado, que dijo el colegio, somos independientes, y al día siguiente se arrodillaron, hoy va a tener lugar algo que simbólicamente es muy serio. Yo decía esta mañana, y es verdad, dado mi carácter, lo digo imperativamente, que aquí el triunfo definitivo del golpe va a depender de unos cuantos jueces y de unos cuantos fiscales.
Y
que están en el Supremo, en última instancia en el Constitucional, pero hay menos, son menos jueces que en el Supremo, que son todos jueces de verdad, y los fiscales, que son magistrados de verdad, y hay dos precedentes, que es la sentencia de Franco y la del golpe de Estado en Cataluña, que permiten barruntar lo peor. Que no hay más que lo que hay, eso es así. Ahora, ¿tú qué crees que va a pasar hoy? Y sobre todo, ¿qué va a pasar si al final, como me temo yo, Dolores Delgado es entronizada?
Hoy va a haber lío, por lo que he leído, tampoco tengo yo mejor información que lo que se ha contado, información de las que yo he leído, y no las he leído todas, no quiero ninguna, quien mejor lo cuenta es el Confidencial. Y ahí te cuentan exactamente cuál es el grado de indignación de algunos vocales, no se sabe exactamente cuántos, que se van a atrever, al parecer, a votar en contra, cosa que nunca había sucedido. Es verdad que en otras deliberaciones, este es un trámite, para que la gente lo entienda, absolutamente intrascendente desde el punto de vista práctico, porque no hay ningún tipo de carácter vinculante en el informe que hoy emite el Consejo General del Poder Judicial.
Pero
nunca, hasta ahora, entonces se limitaban a decir la candidata propuesta por el Gobierno reúne las condiciones que exige la ley, los años de dedicación a la carrera, el reconocido prestigio, etcétera. Y nunca habían entrado a juzgar la idoneidad.
El reconocido prestigio, desde luego, no lo reúne.
Bueno,
no lo reúne, ha sido tres veces, en fin, atacada en las Cortes, una huelga general de la justicia y sobre todo el escandalazo de Villarejo.
Y una fiscal antiyihadista bastante flojita.
Bueno, pero sobre todo es la que está con Garzón en lo de Gürtel, que es donde empiezan a delinquir. Desde el ministro Bermejo, entonces...
Sí, pero esas son las deliberaciones que no hace el Consejo. Eso lo puedes hacer tú y haces muy bien en hacerlo, pero ellos no. Habitualmente se han limitado a decir, es acorde a lo que marca la ley. Hoy, al parecer, por lo que cuentan los medios de comunicación, insisto, va a haber un grupo de vocales que van a votar en contra. Y van a votar en contra porque van a entender que esas consideraciones que hacéis y otras muchas, lo que le hacen es adquirir un carácter de no idoneidad. Cosa que, por otra parte, es palmario, o sea, es decir, que no es idónea para mantener la imparcialidad, la apariencia de imparcialidad, etcétera, etcétera, pues es una cosa que parece que es bastante de cajón. No hace falta ser juez para llegar a esa conclusión. Pero bueno, se puede sentar un precedente que hará ruido, que yo creo, desgraciadamente, porque estamos en una batalla de chulos, porque también Iglesias es lo mismo,
es igual.
Lo único que hará es excitar la chulería de Sánchez, que se está comportando con una desfachatez y con una desvergüenza absolutamente inenarrables. Por lo tanto, que me desafían los jueces. No os preocupéis, yo sigo con mi... Y aquí vamos a ir en esa especie de... Y a mí eso es lo que me aterra, ¿no? Pero bueno, y luego, donde sí que va a haber una batalla encarnizadísima, es en el Congreso cuando llegue Dolores Delgado a pasar el examen parlamentario, que lo pasará porque las mayorías son las que son, porque se organizará una tangana.
No, eso es lo menos que puede pasar. Por cierto, ayer, Cristian, tuvimos aquí al alcalde de Madrid, que es abogado del Estado, y entonces dice, esto de que es un órgano administrativo el de la Junta Electoral, no, la Junta Electoral ratifica o respalda una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que luego, tras ratificada, comprobada y admitida y respaldada por la Junta Electoral, respalda a su vez el Supremo, pero que viene, no viene de un órgano administrativo, viene del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Reconozco que yo no, eso no me lo sabía, que hay que ser también abogado del Estado para saberse estas cosas, y no creo que todos se lo sepan, pero bueno. Pero quiero decir que estamos ante una situación, la chulería del felón es tal que dice, me voy a reunir con el presidente porque que dos presidentes de dos gobiernos, oye, pero como si fuera Macron o qué sé yo qué.
La nota de ayer, Federico, para mí es la prueba del algodón. Es decir, la réplica, la nota que saca Moncloa después de que el Consejo General trate de defender la independencia judicial por los ataques de Iglesias, demuestran que van a responder a la provocación con más provocación. Estamos en la escalada de la provocación por parte del gobierno respecto del Poder Judicial que se ha marcado como primer objetivo plantearle un pulso a los jueces y también, por cierto, al Poder Parlamentario. Es verdad que de otro rango...
Sí, pero técnicamente está muy bien pensado. Es maligno poner el martes los consejos de ministros, te hace polvo semana.
Pero la voracidad de un Poder Ejecutivo que lo que quiere es plantearle un pulso al judicial y al legislativo para que no me puedan controlar o por lo menos me controlen con menos eficacia, vuelvo a repetir, es de una desvergüenza, sobre todo es de una falta de lealtad con un sistema democrático, es de una tiranía intelectual.
Felonía, felón, porque juró guardar y hacer guardar la Constitución, ya ves.
Es que yo creo que el PSOE no es que dé por amortizado el rechazo de una parte de los vocales a Dolores Delgado, porque es que si no me equivoco son 19 vocales y 9 son progresistas. Quiero decir que solo con que hubiera uno que votara a favor de Delgado.
¿Cómo
decir,
no va a blandear?
No va a llegar a ningún lado. Pero es que el PSOE no solamente lo da por amortizado.
No es un problema de mayoría, es Cristian. No, claro. Es decir, que aunque hubiera una mayoría de censura, claro. Le da igual
sí,
a Sánchez.
Sí, a él le da igual, pero en el gremio no da igual.
En el gremio ya no da igual. Si es que en el gremio, diga lo que diga el Consejo, ya hay un clima de opinión
muy creado. Hoy en la prensa, en líneas generales, es verdad que... Bueno, el Confidencial habla de guerra, de una guerra directamente en el Consejo, sí. Pero, por ejemplo, La Razón también abre hoy su edición hablando de esa nota, que va a haber un pronunciamiento en contra de Delgado. Y, si me permitís, hay un detalle que lo destaca Miguel Ángel Pérez, que fue quien adelantó ayer que se podía producir ese pronunciamiento. Según la información de Miguel Ángel, el punto clave es la declaración de Pablo Iglesias y la reacción del Ejecutivo apoyando a Pablo Iglesias, amparándose en la libertad de expresión, ¿no?
La que no le concede a Vicente Valles para hacer preguntas.
Es ese punto el que ya directamente hace que los vocales conservadores decidan y se determinen que van a pronunciarse en contra de...
De todas maneras, la vuelta de Dolores Delgado, porque yo tengo entendido, Dolores Delgado es una persona que, es una persona que en la Fiscalía no le tienen ningún aprecio, por decir...
Todo lo contrario.
Que la tienen bastante...
Pero perdona, bastante... es que recordaba ayer Santiago González El Mundo el episodio de la cacería de Gürtel en Jaén. Que es que ya está con Garzón, con Haag, el poli de Rubalcaba y con el ministro furtivo Bermejo, que va a cazar sin licencia de caza.
Pero aparte de eso, por su propia personalidad y carácter, era una persona bastante...
Pero por supuesto.
Entonces... Para ella tiene además un añadido extra de satisfacción personal volver a por encima a toda esa gente que les va y ellos saben que les van a hacer la vida imposible.
Para mí el episodio, la denuncia, que debo decir, y esta mañana lo he aclarado, o sea, cuando esta señora le dice a unos chantajistas profesionales que ella sabe que hay menoreros en jueces del Supremo y gente de la Fiscalía General, la que ahora viene a tal... Está denunciando o está dándoles la pista o tratando de lo que son, que además lo han dicho, que viven con burdeles clandestinos, con información vaginal, éxito asegurado, dice Dolores Delgado, imaginemos que lo hubiera dicho Consuelo Madrigal. O sea, vamos, primero, no lo diría porque es una señora, pero además, los términos son terroríficos. Ni una feminista, ni una femirroja, ni una feminazi, nadie ha dicho ni pío de eso. Pero cuando da esa pista, después hemos tratado de averiguar, porque yo recordaba que se dijo que inmediatamente, y la frase era, esta vez se le va a caer el pelo. Porque claro, estás hablando de unas denuncias que le estás diciendo a Lampa dónde puede pillar a lo mejor a alguien en un renuncio. Bien. Y luego no se presentó la denuncia, se anunció y no se presentó, pero se filtró la noticia de que ni siquiera había estado ella en Colombia. Peor todavía, porque es hablar de oídas, pero es poner a alguien en el disparadero, sobre todo a una banda que se dedica a eso, a extorsionar jueces. Bueno, como si no lo hubiera dicho nadie, como si esto fuera normal. Siempre se dice, vamos a ver lo que hace. No, no, que ya lo ha hecho. Que es que ya como ministra de Justicia dejó tirado a Llarena. Lo apuñaló, dijo que no lo iba a defender, que era un asunto personal. Esto es que es una cosa terrorífica.
Pero si es que todo eso que es cierto, da igual, porque el control de los medios del PSOE es tal que todo eso que en un gobierno normal implicaría, por supuesto, el descarte de Dolores Delgado, no servirá para nada, quiero decir.
Bueno, ya veremos lo que va a pasar cuando renueven la mesa del Consejo del Poder Judicial, o sea que eso ahí va a haber otro asalto.
Ahora hablaremos de eso, porque esa película se está poniendo muy interesante.
No, pero bueno, sobre ese aspecto también se dice que la va a presidir alguien muy afín y alguien también del futuro exgobierno, ¿sabes?
Sobre ese aspecto, y Miguel Ángel, lo que cuenta es que de momento se han congelado las negociaciones. ¿Va a ser Enrique López la persona que negocie en el caso de que el Partido Popular se preste a la negociación? Porque ayer decían que en principio no había posibilidad de que sí se negociase. En el caso de Vox sí que van a entrar en la negociación. Y estos son los nombres que suenan, algunos de los nombres que suenan para presidir el Consejo y el Supremo. Ana María Ferrer, que es un nombre del que aquí habéis hablado en varias ocasiones. También
que llaman progresista. Es mucho peor que ser de izquierda, porque ser progresista significa la apisonadora de lo correcto. Bueno, o sea, no ser, porque de izquierda puede haber gente decente y derecha también. Si eres progresista es imposible, porque la historia tiene que ir linealmente en la línea
pero
que ellos
me
quieran.
Me sorprendería mucho de don Ana Ferrer, que recuerdo es la que en la deliberación de la Junta Electoral Central desequilibra la balanza en favor de la tesis de que hay que quitarle el escaño a la Torra.
Pero probablemente porque está el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña detrás. Bueno, que no era la pieza en la que en los medios, la verdad, no tenía ni idea.
El cabreo que había en el gobierno con Ana Ferrer por esa toma
bueno,
de
esto se cabrean con otros, si se cabrean con Vicente Vallés.
Otros nombres que apuntamos en Libertad Digital, Pilar Teso, Encarnación Roca, o también han sonado
son todo
nombres
catalanistas y progres, ¿no?
Sí,
Teso no sé
qué. El que fue el ponente de que avaló la resolución para la exhumación de Francisco Franco, Pablo Lucas. Es otro nombre.
Es otro que tal baila.
De todas maneras, ojo con lo de Torra, porque el gobierno se acabará cargando a Torra, evidentemente para beneficio de la Esquerra Republicana.
Sí.
Pero quiero decir, a quien va a beneficiar el gobierno no es a Torra o a Junts per Catalunya o a Puigdemont, sino a Oriol Junqueras, por supuesto.
Pero si yo decía ayer, si lo malo es que está haciendo el trabajo sucio de Junqueras.
Exacto.
¿Pero por qué? Porque a Junqueras le conviene no quedarse solo en el pacto con este tinglado de poder, el gobierno socialcomunista. Y entonces, que no dejara a Torra fuera. Entonces, Torra está en la duda. Dice, ¿qué hago? ¿Me inmolo y que venga mi jefe y nos la jugamos todos a unas elecciones anticipadas o no? Y están dudando. Y ahí en la duda es donde entra el gobierno a apoyar a Torra como sea para que no convoque elecciones. Porque a la Esquerra, otra vez, le da miedo. Ya le pasó una vez que las tenía ganadas y no las ganó.
Es la especialidad de Esquerra.
Exactamente. Perdón. Que acaba perdiendo en las autonómicas.
Y la clave está en el Parlamento Europeo, porque cuando el PSOE quiera, el PSOE tiene el arma de aceptar el suplicatorio o no aceptarlo en el Parlamento Europeo. Y cuando le interesa, si le interesa en ese momento, porque por tiempos coincide, por elecciones autonómicas catalanas o lo que sea, coincide que les interesa, harán caer a Puigdemont. Y lo enviarán para España.
Bueno, hoy, mira, muchas veces la he criticado. Pero hoy, yo creo que lo hace él, se lo mandaría a Dolors Montserrat.
Ah, bueno,
le dio una mano de tortas en un minuto a Cocomocho, que lo dejó tibio, ¿eh?
Es que para mí yo lo veo, si no das un manojo de tortas en un minuto, no lo das.
Porque... No, ya, claro, tú lo conoces.
bueno, hay que saber hacerlo, claro.
Oye, sí, que lo hizo en un minuto, que le costaba decir una sílaba media hora.
Bueno, o sea, pues vamos
y además lo fue, ¡zum, zum! De esto que se ve que le tiene ganas, y además le salió muy bien. Y el otro se quedó mudo como una tumba egipcia, porque no esperaba la mano de bofetadas que le dio.
Pues vamos a mandárselo a Dolors Montserrat, que seguro que se alegra que le enviemos el colacel.
Oye, que lo bien que sienta el colacel.
Hombre, el colacel, eso es
y más en invierno y más con ese clima.
Aquí lo dices por propia experiencia.
Hombre, claro, por supuesto. Sí. Aquí lo hemos probado todos. Pues ahora cuando todos, salgamos,
¿no?
Te damos
eso
una
estamos, cara no, todos los de...
Será un detalle que 15 años después
los cabales.
En la pandilla. Ese,
por supuesto, sí. La pandilla con la cel. Bueno, Dolors Montserrat
ya
está en ella.
El programa que he hecho con Bertín, ya verás lo bien que salgo.
Bueno, he oído...
Y además cocino.
He oído rumores. Eso es un engaño, pues vamos a ver, Federico.
Perdona,
tienes muchas habilidades, capacidades casi ilimitadas.
Yo,
pero la
Luis,
culinaria no
quiero dejarte en ridículo.
La culinaria.
Pero
no,
es que está grabado. Y no hay engaño. O sea, estoy haciendo una de los platos que se hace.
¿De urgencia express?
No, yo no me meto en crujiente de concepto de cale.
¿Y qué hiciste? ¿Un huevo frito?
No.
Bueno,
tienes que ver el programa, Luis.
Colacel te regenera por dentro, se nota por fuera para Farmacia Mundo Natural y El Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana. Es radio.
Securitas Direct.
Que de verdad nos
ves,
importa.
Si no te puedes fiar ni de la judicatura, ni de la...
La judicatura es de lo único que te puedes fiar,
no,
hoy por
necesitamos
hoy.
Fiarnos no, de la judicatura.
No, es que la judicatura, o sea, vamos, hasta ahí podríamos llegar. La judicatura hasta ahora se ha portado, en el panorama en el que estamos, bastante bien.
La judicatura se portó bien hasta la sentencia del golpe de Estado en Cataluña.
Bueno, pero da igual, la sentencia...
Se portó muy bien,
ya
no
sabes
bien,
lo
muy
que
bien.
De esa sentencia, lo hemos hablado muchas veces, lo he dejado por escrito 14. Sí. Dicho lo cual, un debate jurídico entre magistrados, pues deberíamos verlo con... En fin, con...
Esto no es un debate jurídico
sí,
entre magistrados.
Sí, es
esto
jurídico.
Es un golpe de Estado que nos han dado a los españoles.
No.
Esto no es un debate entre magistrados. Y me niego que un magistrado opine por mí sobre lo que es un golpe de Estado cuando me lo dan a mí. Porque esto no es una cuestión legal. Eso sería una querella, una demanda. No. Que es que los jueces nos hacen creer que son ellos los únicos que entienden de leyes. No. No, señor. Ante una cuestión grave, si me dices lo contencioso administrativo, me da igual, excepto lo de Franco, que es intragable. Pero ante un golpe de Estado, o gana el Estado o gana el golpe.
Bueno, pues tú,
Con los fiscales iba ganando el Estado, y con Llarena. Y con la sentencia ganó el golpe.
Bueno, yo lo único que te digo es que, tal y como veo el panorama, en este momento, un Estado tiene tres poderes, y donde yo veo una síntoma de corrupción terrible es en el Ejecutivo.
Sin duda.
Y no lo veo ni en el Judicial, y veremos en el Legislativo, porque lo del Legislativo es todavía una sorpresa. Vamos a ver cómo se portan los del Legislativo.
A mí me gustaría que en el Judicial volvieran a la línea que mostraron en la instrucción, tanto jueces como el abogado del Estado entonces, Edmundo Val, como la sala de apelaciones.
El Estado no es poder judicial.
No, ya. Pues aquí ya ni se sabe que es poder judicial.
No, pues sí,
es constitucional.
¿Los jueces?
Sí, pero es que, ¿qué jueces? Porque hay una enorme confusión.
Constitucional no es poder judicial.
Por eso te digo. ¿Y quién, que cuando el constitucional ha llegado a legalizar a la ETA a través de Batasuna, enmendando una sentencia del Supremo, actuando como una sentencia del Supremo del Supremo? Eso lo ha hecho el Constitucional.
Sí,
y el Supremo anunció primero que los iba a meter, por lo menos llevarlos a juicio, a los del Constitucional. Lo anunció, que se iba a querellar contra ellos, y al final fuese y no hubo
te
nada.
Pongas como te
la
pongas,
ETA es legal.
Te pongas como te pongas. Y tal y como yo veo a vista de pájaro la situación, toda mi confianza en el Poder Judicial. Porque es en este momento lo que yo veo que tiene un poco más de vigor. Y sinceramente te lo digo. Es decir, que... viga maestra está defendiendo, está sosteniendo el edificio constitucional y democrático. El poder
te judicial. Acepto con una enmienda. En vez de confianza, esperanza.
Bueno, pues de acuerdo. Fíjate si estoy hoy pastelero, que te lo acepto.
No, es que confianza, en fin. Esperanza toda. Es que no tenemos más. Además, la ley es el consuelo del pobre. O sea que, bueno, Securitas Direct, es. Por lo privado, eso. Nos protege de lo nuestro.
Nuestra vivienda, nuestro negocio, de nosotros como personas, porque nos descargamos.
Nos protege de lo nuestro, como si fuera rufián. Nos protege lo nuestro. Pero ¿te das cuenta la perversión ya gramatical? Estamos muy mal.
No se casa rufián, bueno. Al final.
¿Cómo que seguro? No se pero si he leído que se ha casado ya.
Después de lo que ha gimoteado.
Nos lo ha desmentido la interesada.
¿Cuál de las dos interesadas?
¿Cuál de las dos?
La del PNV.
O sea, la, que es la nueva. La vigente.
Que la han reñido.
Bueno, no, es que ha llorado. Es que yo no sé qué pasa.
Que es un partido muy beato, es que es republicano, aunque se diga de izquierda.
Bueno, y sobre todo que llora una barbaridad. En cuanto alguien llora, si llora mucho, todo el mundo se rinde.
Entonces, ¿cómo llevábamos lo de Securitas?
A ver. Pues que si necesitamos que nos manden ayuda, pues lo que tenemos que hacer es pulsar el botón Guardián SOS, que debemos tener ya todos descargado de nuestro móvil. Apretamos, nos geolocalizan y nos envían la ayuda que necesitemos. Y siempre se lo recomendamos a los mayores de la casa, a los niños, a los más jóvenes que empiezan a salir. Se despistan también muchas veces.
No,
bueno,
que se acaba siempre la batería,
sí,
a las 12.
En el peor momento.
Siempre es ahora. A las 12, como Cenicienta, pero al revés.
Peor momento y peor lugar. Bueno, pues sí. Para esas ocasiones, apretamos el botón Guardián SOS de Securitas Direct y ya está. Teléfono gratuito también. 900-130-900.
Vamos a ver. Voy a procurar que el magistrado, su señoría Luis Herrero, no interfieran,
vale,
en las rebajas del Corte Inglés. Sí, pero no puedo asegurar.
No, sí, ya, lo sé.
El Poder Judicial es, como todo el mundo sabe, en su jurisdicción es inapelable.
Claro.
Y no me puedes decir cómo me tengo que comportar. Mi jurisdicción es interrumpir y ponerle palillos en la rueda.
Lo está haciendo, de hecho, ahora mismo.
Señor, claro, fiscal, ayer estuve viendo el caso Paradigm. Y Charles Laughton, es una película maravillosa.
Fantástica.
Y Charles Laughton da una prueba de doblez y corrupción como juez de un villano asqueroso contra el fiscal, que además es Gregory Peck, el abogado, favoreciendo al fiscal, que es uno de estos ingleses insoportables con una verruga y un deje terrible, pero un gran actor. No nos rendiremos. A ver.
Vamos al supermercado. Ahí tenemos también rebajas. Tenemos un 3x2 en todas las legumbres, caldos, cremas, sopas y platos preparados. 3x2. Y además te llevas gratis el de menor importe. También te regalamos un pack de 6 latas de atún claro en aceite de oliva Albo por compras superiores a 15 euros en estos productos, en conservas. Y en perfumería y droguería, 50% de regalo en compras superiores a 20 euros en los artículos disponibles. 50% de regalo en compras superiores a 20 euros.
Te doy una pista. Dos de las cosas que están de rebaja en el Corte Inglés son parte del superplato que le confeccioné a Bertín y que repitió 2 veces. Y no digo más.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Escuchar, hablar, hacer. 3 palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras, pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Estás escuchando Es Radio.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo está igual que estos días atrás, o sea, llueve en Galicia y por la raya de Portugal, algo en Asturias, y en general cielos rasos despejados. No tanto frío como ayer, en Madrid nos vamos a ir a 12 o 13 grados de máxima, o sea, casi para que vayas en camisa por el retiro, Luis. Pero la máxima nacional en Canarias, de nuevo Las Palmas de Gran Canaria, de nuevo 23 grados, y naturalmente Teruel de nuevo en solitario, la mínima. ¿Por qué? porque estamos con un vigor renovado. Hoy el economista publica que Teruel Alpiste tiene una fortuna no declarada en las Cortes. Y en las Cortes hay que declarar el dinero. Este señor, que a los 10 años estaba en Valencia, que vació España y dice que representa la España vaciada, pues si la vació él. En fin.
Repsol te ha ofrecido el tiempo. ¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente, con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsollucigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol, inventemos el futuro.
Es la mañana, es radio.
Antes de la bolsa, estrategias de inversión, porque con el dinero gratis y con este gobierno la gente tiene que decir, ¿qué hago con mi dinero?
Sí, aprender a colocarlo a buen recaudo y que nos genere intereses a lo largo del tiempo. Para esto, lo mejor es formarse, aprender con los mejores, con estrategias de inversión y libertad digital y su primer curso de inversión y gestión patrimonial, un curso 100% online en 4 meses, solo 15 minutos al día y desde tan solo 495 euros. Entrando en libremercado.com tenemos toda la información, o si preferimos que nos lo cuenten de viva voz, en el teléfono 91 523 9722, 91 523 97.22.
¿Y en la bolsa?
Bueno, el IBEX 35, que ha arrancado en los primeros compases de cotización intentando subir un poco, tratando de romper esa tendencia de 5 sesiones consecutivas a la baja, bueno, pues se acaba de dar la vuelta, cotiza plano unas décimas en negativo.
Empieza igual. No, con intención y rompe.
Está con esto que los analistas expertos en el intradía dicen en los dientes de sierra, pues, sí. Pues esto es lo que está haciendo el IBEX todos los días. Ayer cerró un 0,17% abajo y en este momento cotiza plano en los 9.513 puntos. Vamos a estar pendientes de lo que hace en la sesión de hoy y sobre todo en la de mañana, a ver si consigue romper esa tendencia negativa que lleva la última semana.
Bueno, noticia de interés cultural de la ONCE. Verónica Casa.
Hablamos de Patti Smith, que va a actuar en el Teatro Real el próximo 23 de junio. La rockera interpretará grandes éxitos como Dancing Barefoot o People Have the Power, el que estamos escuchando. Aunque sí, las entradas vamos a tener que esperar un poco, hasta el próximo martes no vamos a poder comprarlas.
Lo raro es que no la presente Gabriela Díaz.
Ya. Sí, sí, ahí estará seguro.
Entre las mujeres inteligentes con bigote que yo conozco, a mí no me gusta Frida Kahlo, pero en cambio Patricia Highsmith y Patti Smith, qué talento.
Hombre, Frida también tenía talento.
Pero y bigote.
Y bigote mucho. Y
a mí me parece una decoradora.
Bueno,
entrecejo.
Sí,
sí, bueno, tricejo, como dicen en México, el tri.
O uni, ¿no? Cejo. No,
eso es ella, pero en el caso de ella es que estaba claramente delimitada.
Pues ahora que la nueva secretaria es Beatriz Jiménez, ahora lo que aboga por la... Que las mujeres sostengamos que penetrar para romper el sistema patriarcal.
Pero yo no sé si habla de lo que conocen Podemos. Claro, tú sabes eso, ¿no? Que dice que para equilibrar el abuso permanente que viene desde tiempo inmemorial, porque se ve que estas analfabetas no conocen la obra de Safo de Lesbos, que hace más de 2.000 y de 2.200 años ya en su obra mostraba las lesbianas tal y cual. Lesbos, lesbiana viene de Lesbos, y Safo es una poeta.
Están muy enfadados los de Lesbos, ¿eh?
En Lesbos tienen que estar indignados. Y entonces esta dice que para compensar ese permanente atropello, ese abuso de la mujer, que es la heterosexualidad como tal, la heterosexualidad, o sea, a ver si va a resultar que se ha reproducido Irene Montero por esporas, pero que además deberían ser los hombres penetrados analmente por las mujeres.
Hay un lío bastante gordo entre las feministas clásicas del PSOE, llamadas TERF, que son trans excluyentes, y este nuevo feminismo. Que ya te dice que no te hace falta, o sea, que ya te puedes, ya con que digas que eres hombre, aunque tengas un bigotón y
esto... Es que da igual, la biología da igual.
Que con que digas que eres mujer, aunque tengas un bigotón y no te vas a operar ni nada, a partir de 16 años un menor ya se puede cambiar el DNI. Y sí, eso está ya en la ley. Y entonces están las del PSOE diciendo, bueno, pero es que esto, las del PSOE clásica, entonces dicen todas estas ayudas, todas las, la ley de violencia de género, tal, todo sé qué, todo... deja de tener sentido.
Pues claro, porque basta.
Porque está...
el marqués de Griñón está al tanto, se declara marquesa y no hubiera ido al calabozo.
Claro, pero es una ley basada en la diferencia biológica y la debilidad de las mujeres respecto a los hombres. Sí, entonces, si eso se niega...
pero es que niegan la biología. Hombre, niegan la heterosexualidad, con lo cual ya me dirás a lo largo de los milenios cómo hemos llegado hasta aquí.
Lo curioso es que esta señora tiene un hijo y es un hijo, tiene un niño, es un varón. O sea,
¿es heterosexual?
Que no sé si es heterosexual o no, tampoco sé la...
Ella, no sé. Algo haría. Para tener un niño hay que hacer algo.
Bueno, hay una cuestión que también influye en Irene Montero y es la cantidad de dinero que le han tenido que dar a la ex escolta por no llevarla a juicio, y es una cuestión que se desconoce. Se habla de una cifra, ayer el Confidencial apuntaba 50.000 euros, pero hoy fijaos la información que publica Luca Constantini en Voz Populi. Cargos del partido apuntan a un posible caso de administración desleal, porque esa pasta la tiene que pagar y la va a pagar el partido con la caja y con el dinero del partido. De hecho, según ha podido saber Voz Populi y cuenta Luca Constantini, algunos afiliados están estudiando interponer una querella. Porque, claro, esto puede crear, además, un antecedente en la formación, y es que cada una de las cuestiones o de las situaciones que vayan generando aquí la pareja recién llegada a la Moncloa...
La feliz pareja.
Sí, la feliz pareja.
¿Pero pues van a poner a Rejón de mayordomo de algo?
Acabar con las arcas del partido.
En la puerta.
Pero yo tenía cierta esperanza. De hecho, estuve a punto de ponerle un mensaje así en plan desesperación de Íñigo. Odias más a esta gente
que todos nosotros.
Que a España.
Sí.
Haz algo.
Haz algo.
Haz algo.
Actúa.
Actúa, pero no me atreví, dije, a ver si lo va.
Bueno, queda el mensaje porque nos oyen, vamos, tan así, como no se fían ya de ninguno, pues saben que es todo mentira, nos escuchan así con gran atención.
Por cierto, no sé si sabéis, esto os va a gustar, que bueno, hay un tuitero que se llama 90 que se dedica a investigar los currículums de la Progresía Nacional, ¿no? Entonces, ayer publicó que Rita Bosajo, que es la nueva directora de Igualdad y Diversidad Étnico-Racial, la que tiene...
La negra. Porque si no es negra, estaría en el paro.
Esta es la
pues
negra.
Resulta que es sobrina de Enrique Gori Molubela, que fue procuradora de las Cortes franquistas entre 1964 y 1971, además de estudiante del Colegio Mayor San Pablo, que es donde iban las élites franquistas en la época. Así que,
bueno,
para que sepáis de dónde viene esa gente.
Lo sé porque yo estuve...
O sea, que solo le falta ser hija de Copito, la de Marisol.
Exacto. A la falange le quitas el catolicismo y te sale Podemos.
No, te sale Mussolini. Pero, afortunadamente, eran católicos. Pero, no, Podemos no es Mussolini. Podemos es Sendero Luminoso. Igual que Sánchez. Cierto. Sánchez es por el Sendero Luminoso de Sánchez. Es un autócrata poseído de sí mismo, pero un tío que, la verdad, yo tenía la peor opinión de él, Falconetti, tal y cual. Ahora, una vez llegado a la presidencia, ha demostrado la carta que manda, carta llena de anacolutos, disparates, redundancias y tal, a los diputados, es de un autócrata oriental, O sea, es un tipo, a su lado, Pablo Iglesias... es simplemente un poco borde. O sea, es que es un tipo que mete miedo. Pero, en fin, yo estuve en el Virgen de África, que es donde estudiaban los guineanos, y donde el Teruel fichó el único delantero negro que hemos tenido.
¿Y qué tal los resultó?
Hondojones. Era un hombre...
Hondojones.
Claro, era como Cunningham. Es la primera vez que yo veía fuera del cine
de
a un hombre negro.
Sí, hombre, Hondojones.
Y entonces llevaba oro. Les gusta el oro y llevaba una... Hacía preu. Y entre las chicas era un tipo esbelto, guapo, muy negro, que Teruel era el primero que aparecía, pues probablemente desde la Guerra Civil, si es que llegó alguno. Seguro que llegó, pero desde entonces nada. Y partido contra el Numancia. Empieza el partido y va el lateral del Numancia, va por Hondo, le mete una patada que lo cruje, lo deja tal, no había césped, era tierra apisonada y helada. Se oía sonar los huesos cuando caían los futbolistas. ¿Te creerás que Hondojones no volvió a pisar el área hasta el mes de mayo, que jugó 3 partidos y nunca más volvió? Toda la inversión que había hecho el Teruel para subir por fin a segunda división se nos vino abajo por una violencia corriente con el Numancia.
Eso es lo que pasa cuando repueblas Teruel.
Perdona, hay una parte de Teruel repoblada, que era el Andorra, que la repoblaron igual que la Carolina, con alemanes. Oye, el Andorra siempre estaba en la promoción. Nunca llegó a subir a segunda, pero era Andorra de las minas. Y había unos arios y unas arias que cuando venían a examinarse en Teruel estábamos, bajábamos del monte y las mirábamos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué monumentos!
Acaba Federico de hacer unas declaraciones, Pablo Casado, sobre Dolores Delgado y la nota al pronunciamiento que debe hacer hoy el Consejo General del Poder Judicial. ¿Quieres escucharlas ahora o después de la publicidad?
Después de la pausa.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Decías que Casado ha hablado.
Sí, ha hablado sobre Dolores Delgado, sobre el CGPJ, y hay otra información también que nos llega ahora mismo. El Parlamento Europeo ha iniciado ya, ha comenzado el suplicatorio contra el proceso de suplicatorio contra los líderes independentistas huidos, Carles Puigdemont y Toni Comín.
O sea, que encima de la mano de tortas que se llevó ayer.
Es el proceso para retirarles la inmunidad, así que es una buena noticia.
Pero puede tardar un año, dos. O sea, esto se puede alargar todo lo que quieran.
Dos años no.
No, dos años no se alargará, no, pero un año sí que normal.
Depende de lo que quieran, ¿eh?
Eso es, depende. Un año a mucho tirar. O sea, podrían hacerlo en cuatro meses.
Con lo cual, se alarga la situación de interinidad ahí en la Generalidad.
Pero me interesa lo que hay.
A ver, vamos a ver, vamos a ver.
Yo espero, porque confío mucho en el Consejo General del Poder Judicial, no como la izquierda, que hoy también declarará que la fiscal general del Estado propuesta por Pedro Sánchez no reúne los requisitos de idoneidad, porque la legislación española le exige la imparcialidad que una diputada a día de hoy del Partido Socialista no tiene. ¿Se imaginan ustedes que Alberto Ruiz Gallardón, fiscal de carrera número uno de su promoción, hubiera sido propuesto para fiscal general del Estado siendo diputado del Partido Popular y ministro de Justicia? Sería un auténtico escándalo que no nos hubieran perdonado. Por eso no entiendo cómo Pedro Sánchez habla de un nombramiento impecable.
Lo que está diciendo Casado, y es verdad formalmente, es que Delgado no ha tenido ni siquiera la deferencia de dimitir como diputada. En este momento es, no, es diputada, verdad, del Grupo
Socialista. Ha pasado desde un andamio a otro, o de una liana a otra, como Tarzán.
Entonces, claro, pues es una diputada. Hoy se va a someter a examen todavía una diputada, formalmente hablando una diputada. Ella tendrá que dejar de serlo si es nombrada fiscal general. Y entonces, no sé, pues, ¿no? Es un requisito que, bueno, pues tiene el valor que tiene, ¿no? De todas maneras, en esta cuestión, a mí me parece lo que más me descolocó ayer, y que además no he terminado de entenderlo, y no sé en qué situación nos deja, es el ofrecimiento de Vox a negociar los nombramientos del Consejo General.
Eso me tiene muy sorprendida.
Porque os quiero recordar, lo sabéis de sobra, que hace falta tres quintos. Tres quintos son 210 escaños. Pero claro, si tú sumas el bloque del sí a Sánchez, es decir, Partido Socialista, Podemos y PNV,
176.
Más los 52 de Vox, están en más de los 210. Por lo tanto, si quisiera Vox, podría desbloquear los nombramientos y marginar completamente al Partido Popular de la negociación. ¿Se atreverá a hacerlo Vox? ¿Aceptará el Partido Socialista negociarlo? Como no tengo ni idea, pero se abre un escenario que hasta ahora nadie había contemplado.
Bueno, yo te digo una cosa. Tal y como venían las encuestas, la última que hizo tu amigo Michavila para... Bueno, el respetable Michavila, vamos a dejarlo así, porque últimamente ha acertado bastante.
Bueno, menos
en ABC,
que,
en ABC
que lo reconoces.
Sí, no es una rendición total, pero aceptamos pulpo como animal de compañía. Pero en esa, ¿qué salía allí? Salía a Vox parado, no subía, con lo cual se demuestra que a un gobierno de extremísima izquierda no respondía, como se dice y como todo el mundo decía, pues entonces se polariza, no, el que sube es el PP y Ciudadanos, que por primera vez subía un poco, pero subía. Y es verdad que le acaba de estallar el caso Igea y tal, en fin. Pero si yo fuera Golfo, si yo fuera Felón, si yo fuera Sánchez, por supuesto que trataría de llegar a un acuerdo con Vox, porque le haces una pinza al PP que lo dejas, lo trituras. Pero y además elige, ¿te acuerdas cuando eligió Felipe a Fraga como jefe de la leal oposición? Que era un cargo que no existía y se lo inventó. Bueno, pues tú dices que aquí es increíble. Hasta Vox, que no dejan de ser, aunque equivocados, patriotas, quieren colaborar con el sistema. Y en cambio el Partido Popular es un partido fuera del sistema. Y a ellos les viene bien, les da lo mismo una cosa que la otra. Y yo lo que no sé es por qué lo hace Vox. O sea, ¿por qué lo haría el PSOE? Lo entiendo muy bien.
Yo tampoco entiendo el discurso, porque para empezar... tampoco me quiero cebar con Iván Espinosa de los Monteros. Yo les escuché antes de ir unas declaraciones en las que demostraba que no tenía ni la más remota idea de lo que estaba hablando cuando estaba descalificando el nombramiento de Delgado.
Sí, confundía la abogacía del Estado con la fiscalía. O sea,
que la fiscalía había rebajado las calificaciones y que todo.
Eso es terrible, yo te oí, porque demuestra que no ha seguido nada del juicio, donde tiene además nada menos que al abogado de la acusación popular.
La pregunta es: ¿por qué entonces Abascal coloca como portavoz en una materia que es la materia
la
a una persona que no tiene ni la más remota idea de lo que habla? Pon a Ortega Smith o pon a otra persona.
Ahí estaba, en esas declaraciones estaba Macarena Olona a su lado, que ella sí que debería saber de lo que habla, es abogada del Estado, y sin embargo el portavoz es él, es el que
pero es que él no deja hablar a nadie.
Entonces, además, con todos mis respetos, pero ¿por qué establece una especie de incompatibilidad en el corte que hemos escuchado todos? Tú lo has puesto esta mañana también. Sí. Le digo, vamos a ver, mientras la legalidad siga siendo la que es, vamos a negociar. ¿Y por qué no impones como condición para negociar el cambio de la legalidad? Si es que el cambio de la ley lo ha propuesto hasta Podemos. Si es que sería tan fácil como coger la ley de Podemos y decir, la presento como proposición
como
de ley. Si nos ponemos de acuerdo, la aprobamos en un mes. Y con el nuevo procedimiento renovamos los órganos que haga ya que... No nosotros, porque ya no seremos nosotros, pero se renovarán los órganos jurisdiccionales. No termino de entender esta especie de trampa argumental diciendo, como es la ley, renuncio a cambiarla. No, él dice, ya la cambiaremos, presentaremos. No, hombre, no.
Dice, vamos a proponer un cambio. Vosotros solos no podéis cambiar absolutamente nada. Pero es que tú, Luis, sabes, yo lo he contado, que tanto a Casado como a Abascal, algunos, yo creo que prácticamente todos los medios, les hemos pedido la abstención. Y a Abascal en público y en privado, cosa que no he hecho jamás con un político, pero es una cuestión de vida o muerte de la nación. La abstención del PP y de Vox, de los dos si es posible, y si no es del PP, de Vox, si no de Vox, del PP, me da igual, era absolutamente necesaria. Y mejor hubiera sido para Vox, que quedaba legitimada como defensor del orden constitucional, sin tener que recibir más que a lo mejor la confirmación, como hubiera sido verosímil, de que Sánchez va a la autocracia con los separatistas, la ETA y tal. Bien, no lo hicieron. Y en cambio, ahora, esto, que es mucho más grave en el fondo, porque esto sí que es ya firmar la rendición del Estado, va y además lo defiende como una cosa normal. Dice, no, es que claro, esto es como en un partido de fútbol y si cambian tienes que jugar con las reglas de ahí. No, es que tú dijiste que no aceptabas que se jugara al fútbol con la mano. Que es lo que te están diciendo, que hay que jugar al fútbol con la mano, así que los políticos nombran a los jueces.
Es que yo creo que no hay ningún secreto, quiero decir, no ideológicamente, pero estratégicamente a Vox la estrategia del PSOE de polarización le va bien. Quiero decir, ya,
pero no tan bien, por eso me he referido a la encuesta de Michavila, que a mí me sorprendió por la claridad. Quiero decir, yo puedo discutir más números, aunque sea por reñir un poco con Luis, pero es evidente que las tendencias, que es lo que marcan las encuestas, están claras. En algún momento, una de dos, o Ciudadanos iba a cero o empezaba a subir, y empezaba a subir, cosa que al propio encuesta sorprendía, porque llevaba una racha terrible y de pronto, ¡pup!, empieza a remontar. Pasaba de 10 a 12 escaños. Oye, algo es algo. El PP subía, pasaba de 100 escaños. Y estaba recién nombrado el gobierno. No había perpetrado todas estas fechorías. O sea, estaba tal. Y Vox perdía un diputado, pero bueno, decía, más o menos se queda como está. Es decir, que no es verdad que fuera Vox el recipiendario en este momento de la radicalización de un gobierno infame y felón. Lo cual debería haberles hecho, y a lo mejor les ha hecho reflexionar.
La apariencia de este movimiento de Vox, digo apariencia, porque yo no lo entiendo, o sea, tengo que juzgar lo que veo. Y lo que veo es que ellos quieren ahora apostar por la fotografía, es decir, el que actúa como interlocutor en la oposición del Partido Socialista es Vox.
Sí.
Y hemos sustituido...
Claro, pero eso supone ponerte dentro del sistema que han denunciado de la derechita cobarde y la izquierda antipatriota. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que se ha dicho, o sea, el Estado de las autonomías había que combatirlo y nada menos que la politización de la justicia, ¿no? O sea, es que yo me quedo atónito. Yo cuando lo oí, y menos mal que Maite Loureiro le repreguntó y lo confirmó. Es decir, que no fue una ocurrencia como lo de la Fiscalía, que demostró que no tenía ni idea de eso. No, esto es una línea política. Y esa línea política tendrán que explicarla, porque va en contra de todo lo que se supone intuitivamente que vota uno cuando vota Vox, que es que ellos no pactan. Si empiezan por pactar lo que no quiere pactar el PP, bueno, es evidente que desde luego cambian las reglas del juego. Pero esto no es la abstención patriótica, que hubiera sido razonable. No, no, esto es pasar a jugar al fútbol con la mano.
Yo creo que además que Vox, y lo demuestra la encuesta de Mitja Vila, yo creo que tiene el Vox actual tiene un límite, tiene un techo electoral que es más o menos el que tiene ahora. Podrá ir 5 escaños arriba, 5 escaños abajo. Para superar ese techo natural, debería dar un volantazo hacia lo que es el Frente Nacional, por ejemplo, en Francia, que es un partido que consigue el voto de los obreros. Y eso no lo tiene ahora.
Vox no, debería ir al voto tener...
de parte de la izquierda.
Sí, eso si no ya lo han intentado, ya lo han intentado. El que hizo la apelación a los socialistas y tal fue Vox. El problema es que lo que pasó con Falange, tú no puedes ser fascista si eres católico. O sea, no puedes ser totalitario si eres católico. Entonces, es que las dos cosas no coinciden. Es un partido conservador y es un partido conservador. Si fuera un partido fascista, sería un partido revolucionario, sería Podemos. Pero es que no lo es, no lo ha sido nunca. Santiago Abascal no tiene nada que ver con un Mussolini. Los que son Mussolini, mejor dicho, lenines, son Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pero Abascal no. Ahora, luego las tácticas de los partidos te llevan a sitios donde no pensaste ir nunca. O sea, yo recuerdo lo que pasó también con el PP y con el de Aznar, además.
Y yo estoy muy, a mí este momento me ha dejado muy desconcertado, no soy capaz de entenderlo y tampoco sé cuál es el alcance que tiene, ¿eh? Porque desde luego el Partido Socialista, o sea, lo más aberrante de la nota de ayer, la desvergüenza más evidente, me refiero a la nota de Moncloa replicando la nota del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, estamos todos en defender el prestigio de la justicia.
Así que me acuerdo de tu puñetera madre.
Y la únicos que no quieren defender el prestigio de la justicia, después yo... de haber puesto a mi vicepresidente segundo a poner a caldo a los jueces y resulta que la culpa la tiene la oposición por bloquear. O sea, sí. Esta es la idea.
Que además ya está desbloqueado.
Es la idea de la nota. Y, entonces, sí. Y justo en ese contexto aparece Vox y levanta la mano y dice yo quiero negociar. Digo, chico, pues yo es que no entiendo nada.
No sé, yo es que estoy muy perpleja por esta decisión porque es lo que siempre se han negado a hacer. De repente es que...
Hasta en la investidura que era hubiera sido lo normal y que lo hubiera entendido el 99% de sus votantes perfectamente. Antes de que estén comunistas y separatistas, preferimos que esté solo y vigilado. Porque claro, si gobierna en solitario el PSOE es un gobierno más frágil. Ahora es una banda de bandas. Entonces hubiera sido una banda sola, siempre mejor.
Bueno, aparte que ellos se aprovecharon bastante cuando hubo ese chat de para poner a Marchena de número uno y
Hombre, y ahí entraron a saco, con razón, con razón.
Y entonces ahora no se entiende entonces esto.
Exactamente.
A mí me ha parecido, yo estoy de acuerdo con Luis cuando dice que lo que quieren es escenificar que ellos son la oposición al PSOE, que es algo que también le viene bien al PSOE, por supuesto, porque el PSOE está encantado de que la oposición sea Vox y no sea Ciudadanos o el PP.
Pero es un paso muy arriesgado, ¿eh? Porque si la tendencia lógica en la derecha es votar a un partido formal, no les va a gustar. ¿Por qué acalló Ciudadanos? Porque se pasó, dejó a su base... porque si no es imposible una caída tan brutal. El único precedente es de UCD, pero había un repuesto que era AP. Aparte de que quedó 2 millones de votos en UCD que no sirvieron para nada. Pero se fueron casi 6 millones de votos a Alianza Popular. Pero aquí no hay. Es decir, si Vox hace ese movimiento es que el PP está y el PP tiene una organización mejor que Vox. Es decir, yo entiendo la tentación, lo entiendo, pero... más bien viendo la encuesta, diciendo, oye, mira, chico, de la izquierda vamos a rascar poco, porque empiezan a sacar el feminismo, el racismo, la memoria histórica y tal, y aquí ya hemos hecho lo que teníamos. Vamos a ocupar el lugar del PP, que es la puñetera manía que tienen todos los que no son del PP. La tuvo Rivera y me temo que la tiene ahora Abascal, que no vas a ocupar el lugar del PP, ocupa tu lugar, que será complementario del PP. Es que lo veo... clavado a lo de Rivera, igual que pasó en la investidura. Bueno, en fin, no sé por dónde van los oyentes.
Pues los oyentes llevan días pidiendo que los jueces se pronuncien, así que después de la pausa vamos a ver qué opinan sobre esa declaración institucional del CGPJ.
Es la mañana, es radio.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Vanessa, vamos a...
Uy, Luis, lo que he dicho. ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho?
Estabas hablando de la nueva doctrina para acabar con el debate de la quiropatriarcado.
Me tiene escandalizado. O sea, es un problema. Se está radicalizando de una manera.
No, todo lo contrario. Si es que no salgo de mi asombro, es que Emilia cada vez que vengo me da unos sustos que me deja temblando.
Bueno, pero porque te cuenta la realidad de la vida. Pero a mí me sorprende tu reacción. Bueno, vamos con los oyentes, Vanessa.
Bueno, hoy opinan, como os decía, sobre la politización de la justicia, pero también sobre el nuevo ministerio feminista. Y claro, si en ambos asuntos tiramos de hemeroteca, la cosa se pone interesante.
¿Alguien puede decir cuándo pidió perdón la indeseable esta que van a nombrar fiscal general del Estado?
Los jueces han conseguido terminar estando a la misma altura de consideración que los políticos.
¿Qué cara dura tiene Irene Montero, que habla de igualdad para las mujeres cuando ella ha tratado muy injusta y desconsideradamente a su escolta?
Todavía faltan 6 mujeres más para que se den la satisfacción de llamárseles las 13 rosas.
Me viene a la cabeza una serie que se llamaba El cuento de la criada, en la que las mujeres solamente estaban para procrear. Y me parece a mí que ese cuento va a ser a la inversa, va a ser el cuento del criado.
¿Se acuerdan cuando decía Pablo Iglesias, refiriéndose a Ana Botella, que estaba ahí porque era la mujer de...? ¿Y ahora qué pasa?
Lo que siempre he pensado es por qué la hemeroteca no tiene valor jurídico.
Eso estaría, porque sería jurídico penal y sería, bueno, con tiras de hemeroteca prácticamente se queda desierto el Congreso de los Diputados.
De todas maneras, lo de Irene y Pablo, o sea... Es que está claro que se deben estar organizando unas veladas en Galapagar, así ya con sus Vegas Sicilias, y porque le gusta, y nos la
bueno,
culpa
con
el libro Constantini.
El búnker, sí.
No, el Gentili este que ahora se ha ido a destruir la educación en Argentina, que es un jeta, pero no dejan de salir cosas. No recuerdo quién decía ayer, y es verdad, Maite Rico. Decía, fíjate que han empezado a salir cosas de la financiación de Podemos desde el mismo momento en que entraron al gobierno. Inmediatamente. Y además, una tras otra, poco a poco, pero todo va haciendo una bola. Y ahora ya están llamados a declarar, también está llamado a declarar Zapatero y Garzón en Bolivia. Y ya está llamado a declarar el vicepresidente del gobierno de España por financiación.
Y van a llamar a declarar a la fiscal general.
Es que solo puede estar administrando el propio gobierno.
No, es que como el gobierno lo sabe, porque además es público y notorio, y si no, como Zapatero es un agente doble o triple, ya se lo contará, pero sobre todo es que en Bolivia ahora han visto que en España no todo el mundo es bolivariano. Y entonces basta con que vayan dando material. Porque el tío este está ahí cercado en la residencia de la embajadora de AMLO, de López Obrador, que es el nuevo Lula, es decir, el gran corruptor de Hispanoamérica o de Iberoamérica. Pero claro, el gobierno, como está, el otro ya ha empezado a decir que va a organizar milicias armadas. Quiere decir que 3.000 cubanos y venezolanos quieren invadir Bolivia para echar a este gobierno. Pero como este gobierno ha demostrado que los tiene muy bien puestos, porque tras el fraude electoral denunciado por la OEA, por la ONU, salió la policía, el ejército, la oposición y echaron a Evo y compañía, van a seguir sacando material. Porque si no han hablado los ministros, hablará el secretario. Y si no, la querida del secretario. Una sobrina.
Hay un aspecto, una fecha importante, que es el próximo día 25, la semana que viene, se tiene que reelegir precisamente al nuevo representante o el nuevo líder de la OEA, que Luis Almagro vuelve de nuevo a presentarse al cargo. Y claro, hay muchos intereses, tanto por la cuestión de Venezuela, Bolivia y demás, en que Luis Almagro no siga en ese puesto.
Sobre todo el mundo de la coca. Yo siempre me refiero al Jorge Fernández Díaz Bueno, que es el novelista argentino, que en una de sus novelas, El puñal, cuenta cómo se organiza desde las fincas de los peronistas, las avionetas, pero igual que en la serie Narcos, que llevan la cocaína a España. O sea, que España es la patera del narcotráfico en Europa y que van o al Estrecho, o si la cosa está mal, a Vigo, y cuando se pone un día mal en Vigo, pues entonces van a Asturias, que esa es la segunda novela. Bueno, es que naturalmente no se puede desligar ahora el narcotráfico del comunismo. Es que es lo mismo, es que hasta Sendero Luminoso ha vuelto como agentes de seguridad en la selva de los cocaleros. Pero es que el jefe de los cocaleros de toda América era Evo Morales.
Yo lo que no entiendo es cómo Podemos, que es un partido comunista que sabe perfectamente cómo se destroza a un rival político, confía en Pedro Sánchez, que es una persona que todo el mundo sabe que te va a acabar traicionando. Y si hay algo claro de Pedro Sánchez es que se venga de todos aquellos que le han humillado o que le han
impuesto.
Pero
porque ya tienen al piste, o sea...
Pero es que nunca pensaron que iban a llegar donde... En 5 años han pasado de vivir ilegalmente, porque era un piso de protección oficial que solo puede ocupar la propietaria, el piso de la madre adinerada, abogada de Comisiones Obreras, pero desde luego no pobre, de Pablo Iglesias, donde vivía él, predicando la manteca colorada para no sé qué y el ajuarriero para no sé.
El salmorejo
y decir
Mercadona.
Que nunca dejaría la calle, que no iba a ser como esos señores, como la familia de Guindos, que compraba chalés a vivir en un casoplón, que es la repera de 100 millones de euros, dice que es 60, no sé cuántos, en fin, no sé, el doble de lo que han dicho que ha costado. Con todos, con un servicio enorme, 2 coches oficiales, una vicepresidencia del gobierno, un ministerio, y luego dando al piste y cañamones a todo el partido, porque todas las que ha colocado en el Ministerio de la Desigualdad, la señora esta, todas, sin excepción hasta ahora, las 7 direcciones generales, 83.000, según otras fuentes, 87.000 euros de sueldo para empezar, luego ya encargar las dietas, el chollo y tal, todas vienen de la política. No hay nadie que venga de ningún movimiento social, sociedad civil y esas cosas que se dicen. Pero ni una, ni blanca ni negra.
Pero todo eso se acaba cuando cae el partido, Si el partido cae, si se lo carga el PSOE...
Pero es que ya no existe el partido, existe Iglesias, su señora y sus amigos.
Existen las urnas, es decir, ahora es un mal necesario que Sánchez ha tenido que asumir porque no tenía otra, digamos, fórmula aritmética, pero si en las urnas se puede desprender de Podemos, Podemos pasa de ser vicepresidente a ser nada.
Que le quiten lo bailado, incluida la pensión.
Sí, bueno, bien, de acuerdo, pero la vida es larga, ¿eh? Y ellos...
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa que no se nos queja con razón Isabel González.
Sí, no, hoy no se va a quejar, no.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Rebajas, se nos ha roto el móvil, simplemente queremos renovarlo. Es la oportunidad porque tenemos un Samsung Galaxy S10
por ejemplo,
de 900.
Te está llamando pillarejo.
Sí.
Ahora cualquiera marrasca.
Ahora no puede.
Dice, tú rompes el móvil.
Asustas,
no me vuelves
el móvil.
A
no, pues te vas a poner.
Ah,
claro.
No, en la cárcel no puede utilizar
pero
el móvil.
No puede, pero tú no has visto las cárceles de los narcos.
Bueno, pero estamos.
Pero si, imagínate en Lledoner, pero si pronto los fabricarán. Allí.
Lo que iba a decir, sí. Claro,
que no
bueno.
Que el Lledoner simplemente, bueno, aquí Cristian seguro que no puede.
Bueno, tenemos ese
no
Samsung
porque conozca
Galaxy,
la cárcel, sino porque él está en contacto con los funcionarios.
Ese 10 de 909,90€ a 669,90€. Luego una televisión de 65 pulgadas QLED de Samsung, inteligencia artificial 4K, de 1699 a 999. Y ya sabes, hasta el 29 de enero rebajas en el Corte Inglés.
Vamos a ver, Juan Pablo Polvorinos.
Federico, buenos días.
Ah, qué nombre tan bonito, Juan Pablo.
Sí.
Aquel Papa Santo.
Gracias.
Federico. Gran actor.
Hubo 2 Juan Pablos.
Sí, pero primero breve. Bueno. Y un segundo que fue más...
Afortunadamente.
Sí.
Luego vamos a dejarlo aquí.
Bueno, a las 4:30 de la tarde es la cita más importante del día, Federico, la reunión del Consejo General del Poder Judicial para estudiar la idoneidad sobre Dolores Delgado. Hay que decir que nunca antes la propuesta del presidente del Gobierno para elegir a un fiscal general del Estado había sido objeto de debate y tanta controversia, y que nunca antes se creía que pudiera tumbarse. Vamos a ver qué es lo que sucede a partir de las 4 de la tarde.
Tumbarse, no se puede.
Bueno, tum- tumbarse, quiero decir, que haya una rebelión,
rechazarse
de manera simbólica, etcétera. Bueno, es interesante lo que va a suceder, porque el Partido Socialista está colocando el debate en el seno del Poder Judicial como un debate ideológico sobre la idoneidad, cuando en realidad el debate es estrictamente de carácter técnico, que es en lo que se están centrando los miembros del CGPJ. Al respecto, es probablemente, Federico, el sonido que vamos a escuchar lo que mejor recoge el posicionamiento del Partido Socialista. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando Pablo Iglesias dijo lo que dijo en esa entrevista antes de ayer en Antena 3 sobre... y ayer hubo una guerra de comunicados, sobre el Poder Judicial, sobre los jueces, etcétera, etcétera, no ha salido nadie a reconvenir a Pablo Iglesias. De alguna manera, Pablo Iglesias dijo lo que dijo. Si Pedro Sánchez no ha salido a matizar sus palabras y tal...
Ha salido a apoyarlo.
Por eso. Si no ha salido a matizar sus palabras y nada, evidentemente, significa que está a favor. A favor. El problema no es lo que se está diciendo desde el Partido Socialista y desde el Gobierno de los jueces. El problema es, por supuesto, el Partido Popular. Rafael Simancas.
Está indirectamente manifestando su posición de bloqueo, de boicot, a nuestro juicio, de sabotaje incluso de la Constitución. Que hagan toda la oposición que quieran, con toda la dureza que quieran, pero que sean leales con el Estado, con la Constitución española y con el interés general. Y esto pasa por renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de un año fuera de plazo, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Administración, por cierto, de Radio Televisión Española. Insisto, toda la oposición que quieran, pero lealtad al Estado y lealtad a los españoles, por favor.
Lo dicen los socios de Bildu y de la Esquerra Republicana. Tócate la lealtad, o sea... En
fin. Y, por supuesto, lo del suplicatorio hoy en el Parlamento Europeo sobre Puigdemont y sobre Toni Comín. El Partido Socialista no parece que esté... No ha desgranado, no sabemos cuál es exactamente su posición. Vamos a ver cuál es
que
en
ellos
el futuro.
Tienen que convencer a los demás,
claro,
del grupo, porque pueden aquí ser traidores como lo son, pero necesitan a los otros. A Sassoli lo compraron. Creo que estaba en un todo a 100.
En este sentido,
pero
sí que
hay que comprar un grupo parlamentario. Sí,
pero que el comportamiento de Iratxe García inicialmente no fue de complicidad con Puigdemont, sino todo lo contrario.
Hombre, porque él, es que ella... allí.
Bueno, pero claro, es que ella tuvo un enfrentamiento con Sassoli para que Sassoli no hiciera lo que hizo.
Sí.
O sea, hasta ahora, si tenemos que juzgar los actos,
sí,
no las intenciones, que yo no sé cuáles son, el Partido Socialista en Estrasburgo en esta materia se ha portado de acuerdo a la ortodoxia legal.
La clásica. Bueno, ya veremos.
Bueno, bien.
Bueno, a ver, Isabel González.
Muy buenos días, Federico.
Ya no puedes decir, son las 10
¿Ya se ha terminado Juan Pablo?
Sí, sí, ya se ha terminado Juan Pablo.
A mí me ha hecho un gesto como que había terminado.
¿Qué me estás diciendo? Si viene con tres folios, no,
tenía Pablo Casado hablando del suplicatorio,
Federico,
y estas cosas. Y
tal. Te está tendiendo una trampa, Luis, claro, por favor, sigue con Isabel. Es que ya es muy descarado esto, hombre.
Que él no quiere hablar de Bigote a Rosset, no sé por qué, muy bien. No me puedo responder a la pregunta.
Bigote a Rosset desde mi época, este sí que lo conozco.
¿Le conoces? ¿Cuál era su frase estrella? No lo vi, ¿cuál era? Era para oírle a Luis pronunciándolo. Lo de Piticlin, Piticlin, ¿tú no te acuerdas del 1, 2, 3?
Me acuerdo perfectamente, pero no pienso pronunciarlo.
Es un grito de guerra.
Yo después de su diatriba contra los elfos.
Ah, no. Ya, sí, que se hizo viral, efectivamente.
No, lo hicisteis viral vosotras.
Claro, o sea, todas las opiniones vertidas en este programa son susceptibles de ser emitidas.
Yo,
en
nombre de Juan Pablo Polverinos, protesto por el hecho de que...
Otra vez está enredado, Federico.
Informativo.
Creo que se sometió un retoque en Chile, eso es lo que decían ayer en Sálvame, que le hizo que se pasase una temporadita, un retoque mal hecho, quiero decir,
sí,
allí alejado de Teresa Campos, y allí empezaron a surgir los primeros rumores de crisis de la pareja. Hoy, de nuevo, tenemos que hacer una encuesta a ver si todos nuestros colaboradores siguen estando a favor o en contra. Bueno, a favor o en contra no, si van a averiguar si volverán o no volverán. Porque una cosa es lo que queramos y otra cosa es lo que creamos que va a pasar. Hablaremos de Bigote, de Carmen Borrego,
pero
parece...
no había dicho, perdón, no había dicho ella que no volvería jamás, que era irreversible.
No, pero no, a ver, exactamente. Luis, esto es como la política, ¿eh? Donde no dije, digo, sí, las cosas van cambiando.
No,
y
hay
el amor.
Dudas, y de hecho, las hijas, que son las que están más en contra, Carmen Borrego sobre todo, salió ayer diciendo que nunca jamás le perdonará. Pero eso es porque teme que María Teresa le perdone.
Ayer, de hecho, el periodista Pepe del Real decía que había hablado con Borrego y que sus declaraciones se habían sacado de contexto. Que ella, cuando dice eso, de si encuentro a Bigote lo mato, que sí. No quería realmente decir eso.
Sí, ver, solamente lo heriría de muerte.
Pero Bigote, ¿qué hizo Bigote de malo? Pregunto por
ella. Mira, te lo voy a contar, Luis, para que veas la doblez de ese personaje. Yo siempre estuve en contra de esa relación, pero como María Teresa es María Teresa, pues bueno.
Cuidado que van a volver, no te manifiestes mucho.
No, yo digo lo que pienso y luego se haga lo que Dios quiera. Vamos a ver, estoy protegido por la Virgen del Tremedal. Ayer me mandaron una medalla de 1860 de la Virgen del Tremedal. Invulnerable. Ni los Vengadores. Bien. Va María Teresa y resulta que es despedida por WhatsApp de esa relación. Le dice...
Bigote a ella.
Bigote a ella le dice, le manda un WhatsApp que dice, soy un pájaro libre. Que era un pájaro, lo habíamos dicho varios, pero lo de soy un pájaro libre, y le dice que además no quiere hablar con él, que ha terminado, y que mejor que no intente ponerse en contacto con él.
Pero eso tendrá un antecedente.
Bueno, ella se quedó tan absolutamente perpleja, porque ella lo ha hecho todo, hasta darle un ala de su casa para que él cuelgue unas telas horripilantes que pinta, en fin, la dejó pintar los árboles del jardín, o sea, ya tremendo. Bien. Y entonces ella le contesta un WhatsApp, al parecer en términos violentos, como es el carácter, tú la conoces.
Ilógico, ¿no?
Pero dice, esto no basta. Este tío viene ahora a Madrid,
de mala...
agarra, se planta en la estación del AVE a esperar a Bigote y decir, vamos a ver, aquí aporta gallola. A ver, eso de que me despides, a ver si te atreves. ¿Qué crees que hace? Huye cobardemente por una puerta lateral y yo no sé si como Tom Cruise por encima de los vagones... Huye y se va. Claro. Comprenderás que esta es una situación imposible.
Irreversible. Si esos son los términos de la ecuación,
sí.
No hay posibilidad de que se arregle. Ya
claro. Bien, me alegro de que
estés conmigo. Bueno, pues ya apunto tu voto.
¿Y tú qué piensas, Emilia?
Yo ya te lo dije el otro día. Yo es que me he equivocado tantas veces.
Ya, eso a todos nos hemos equivocado. ¿Pero qué piensas de esto?
Yo creo que no deberían volver, pero claro, en estas edades...
¿Pero qué crees?
No, un cobarde no. A un cobarde no se le puede querer. O sea,
no, yo tengo mucha estima y admiración a María Teresa y espero que no. Yo creo que no va a volver. Hombre,
pero eso dijimos con Luis Millágata.
Que no se sabe ahí, cuidadito.
Es verdad.
Que todavía no están esos cimientos lo suficientemente anclados. Y hablaremos de Mar Flores y Elías Akal, que aprendan unos de otros en las rupturas.
Estáis haciendo un programa que podía haber sido hace 15 años. Mar Flores sigue todavía.
Que no sabes diciendo. Cómo sigue.
Tomás reconcilia con la crónica
la
marmota, rosa.
La han cambiado por
pero
una especie...
Pero se ha casado dos veces y ha tenido 4 o 5 hijos de medio desde que tú te acuerdas.
De acuerdo, de bien, pero bueno, sí.
Él ha hecho una declaración de amor a través de Instagram diciendo que es de Only One.
¿Pero de qué mes?
A través de Instagram.
Sí. El martes.
No, pero es no, que digo él, que para él, qué se enrollado, para él se ha enrollado con una igual que Mar, riquísima, porque le sacó la pasta a un saudí.
Sí.
Y encima, y además de todo, es como 7 años mayor que Mar. Pero es espectacular. Entonces le han pillado en San Bart en las mismas actitudes.
Si Gon Reyes se casa con un actor de cristal. Sí. Si es que... Luis, está todo escrito.
Sí.
No hay ningún personaje nuevo y los que hay...
Bueno, hay muchos porque yo...
Nos lo quitamos de encima pronto. Todo esto en la crónica rusa.
Vamos.
Es la mañana de Federico. Es radio.